Antes de comenzar el tema, quiero aprovechar estos momentos para saludarlos y animarles a que sigan compartiendo con nosotros el estudio apasionante del libro de Ezequiel. Dios hizo un pacto con ellos y le dijo al pueblo de Israel: ustedes son míos. Pero ellos rompieron el pacto con Dios y se entregaron a ellos mismos, a todo ídolo, a todo Dios, a toda abominación. Así que Dios les había dado este mandamiento de no ir tras la idolatría, tras los ídolos, y ahora les habla a ellos que han despreciado ese juramento, han roto el pacto. Aquí Dios, por supuesto, habla de aquel día de restauración, incluso de Sodoma y de Samaria. Ese día estaba llegando. Ahora, yo no creo que este día, el que se menciona aquí, esté lejos. Al avanzar en el libro de Ezequiel, encontraremos un nuevo... Bueno, hay un terremoto que tendrá lugar en Jerusalén y que creará un nuevo valle, abrirá un nuevo espacio, habrá un nuevo río subterráneo, un manantial que comenzará a fluir desde Jerusalén hasta el Mar Muerto. Serán sanadas las aguas del Mar Muerto y allí habrá toda clase de peces en ese lugar que hoy es inerte. En Gadí será un lugar donde secarán sus redes. El área del Mar Muerto sin duda se volverá otra vez un valle verde y hermoso. Y Sodoma estará habitada como Samaria, por supuesto, como Jerusalén. El versículo 60 nos dice: antes yo, dice el Señor, tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Es decir, por todo lo que ellos habían hecho. Por eso Dios no los destruyó completamente, sino que Él los tomará de vuelta, los tomará otra vez y establecerá un pacto que será eterno con ellos, y ese pacto es a través de Jesucristo. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Bien, en el capítulo 17 tenemos una parábola acerca de la gran águila. Aquí es donde algunas de esas locas personas comienzan a espiritualizar el pasaje, intentando ver en esto a los Estados Unidos, aquí en esta profecía. ¿Por qué? Porque hay un águila en la parte de arriba de la bandera, y de esa manera, como él utiliza un águila en esta alegoría, entonces dicen, esto debe estar refiriéndose a los Estados Unidos, ¿se da cuenta? Y así comienzan a darle vuelta al pasaje, espiritualizándolo, intentando hacer que esto encaje de alguna manera con los Estados Unidos. Pero si usted solamente lee el comienzo, verá que no hay forma que usted le pueda dar vueltas a este pasaje para hacerlo encajar con Estados Unidos. Comienza diciendo: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, propone una figura y compón una parábola a la casa de Israel. No dice a los Estados Unidos, sino a la casa de Israel. Las personas que espiritualizan las Escrituras fallan porque no leen esta primera parte. Entonces se quedan solamente con el águila. Y así rompen la ramita desde el Líbano y comienzan a hacer toda clase de analogías espirituales. Y como decimos, se van por las ramas. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Bueno, se ve claro que esta gran águila es Nabucodonosor. El cogollo del cedro sería la casa de David, el rey, que en ese momento en particular era Joaquín. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. ¿Cómo fue llevado el rey cautivo a Babilonia? Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. Es decir, tomó al hijo Sedequías y lo hizo rey, entrando así con él en un pacto, jurando por Dios que sería fiel a él y demás. Sí, Sedequías hizo un compromiso con Nabucodonosor, que gobernaría al pueblo como un estado vasallo de Babilonia. Él juró por Dios su alianza con Nabucodonosor. Ahora, por supuesto, sabemos que él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, no lo honró, no honró ese pacto que había jurado por el Señor. Dice el profeta, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó, y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Sedequías, como sabemos, fue enviado a Egipto para hacer una alianza con el propósito de ir en contra del ejército de Babilonia, contra Nabucodonosor. Sigue diciendo el profeta, en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robustas. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Así que esta alianza con Egipto no habría de prevalecer. La nación sería destruida, Sedequías sería destruido. Continúa hablando de su rebelión, y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a tus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real. Por supuesto, ahora está explicando la parábola, y vemos que no tiene nada que ver con Estados Unidos. Esta es la explicación de esta alegoría del águila. Es el rey de Babilonia que viene a Jerusalén, y toma al rey y a sus hijos, los príncipes de allí, y los lleva con él a Babilonia. Y él, de hecho, tomó la simiente del rey que es Sedequías. Y agrega el profeta, e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Como sabemos, Sedequías, de hecho, fue llevado a Babilonia y murió allí. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía, hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano. Es decir, le había echado la mano al rey, y todo eso que se hace cuando se hace un pacto. Agrega, y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vivo yo que el juramento mío que menospreció, y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él, por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis que yo soy Jehová que he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré, del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Esta es una profecía que ahora continúa y que habla algo acerca de Jesucristo, al ser Jesucristo la vara del tronco de Isaías. Así que nuevamente tenemos allí mencionado el cogollo de David, el alto cedro. Sigue diciendo el profeta, hay instrucciones para aquellos que han sido llevados a Babilonia, y Ezequiel ahora les habla a ellos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vemos que es muy interesante, estimado oyente, que Ezequiel está en Babilonia. Y este proverbio, en este momento, se estaba diciendo allí. Iban por allí diciendo, los padres comieron uvas agrias, y nuestros dientes tienen la dentera. En otras palabras, nosotros padecemos los resultados de los pecados de nuestros padres. Estamos sufriendo por lo que hicieron nuestros padres. Jeremías menciona el hecho que este mismo proverbio se decía en Jerusalén. Las personas allí en ese lugar decían, nuestros padres comieron las uvas agrias y los hijos, los dientes de los hijos tienen la dentera. Sí, es interesante cómo es que a nosotros no nos gusta llevar la culpa por lo que hemos hecho. Siempre nos gusta culpar a otro. Así que, si usted es una clase de persona como esta, usted tendrá que ir a un psicólogo y cuando vaya, él le va a decir, bueno, no es usted, el problema es su padre. Usted es un desastre neurótico, pero es su padre, ¿vio? Usted es lo que es y usted también debe asumir responsabilidades por usted mismo. Tiene que dejar de culpar a los demás por todos sus problemas, por todas sus calamidades. De eso se trata. Todo este asunto de intentar culpar a otro hace que Dios diga, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dijo, la mujer que me diste, ella me tentó y yo comí. Y Adán hizo eso en lugar de aceptar la responsabilidad por lo que había hecho. Siempre nos gusta tirar las culpas sobre otros. Nosotros somos, en ese sentido, bastante irresponsables. Pero Dios dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, hizo estallar ese proverbio ahora. ¿Por qué? Porque cada hombre es responsable por sí mismo ante Dios. Cuando estemos de pie delante de Dios, cada uno tendrá que responder por una persona, por él. Yo tendré que responder por mí, y usted por usted. Yo no tendré que responder por mis hijos o por mi esposa, no importa cuán cercanos seamos. Por la única persona que yo responderé a Dios es por mí. De la única persona de la que Dios me hablará, ese día es acerca de mí. Cuando usted esté delante de Dios, usted solamente será responsable por usted. Usted tendrá que responderle a Dios por usted mismo. Usted no podrá decir, bueno, fue mi padre. Oh, mi madre era así, por eso. No, el alma que pecare, esa morirá. Dios no ha de culpar a sus padres por lo que usted es. Ni tampoco habrá de castigarlo a usted por lo que fueron sus padres. Tampoco Él lo recompensará a usted por lo que fueron sus padres. Ni recompensará a sus padres por lo que es usted. Cada hombre delante de Dios, de pie como un individuo, respondiendo por sí mismo, ese será el caso. Es tiempo que usted enfrente esta realidad y comience a ser responsable, si no lo es hasta ahora, delante de Dios, sabiendo que todos nosotros un día estaremos delante del trono de Dios, ese día que estaremos delante de Cristo para dar cuentas por las cosas que hemos hecho mientras estuvimos viviendo en nuestro cuerpo. Cosas que quizás han sido buenas, otras malas. Por eso, estimado oyente, será mejor que usted se prepare a usted mismo para ese momento. Y agrega el profeta, y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda. Recuerde cuando alguien le daba una prenda por una deuda, ¿qué hacía? Muchas veces ellos se quedaban con la prenda. Entonces dice que al deudor devolviere su prenda. Que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Estamos viendo las cosas que, si usted quiere vivir según la ley, usted tendrá que hacerlas. Ahora, Dios tiene una mejor manera de atribuirle justicia a usted, que no la podrá obtener por las obras. Esa justicia, Dios se la quiere imputar a usted a través de la fe en Jesucristo. Continúa diciendo, más si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, es decir, todas las características que decía anteriormente, entonces dice, vivirá éste, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que hizo su padre, y viéndolos, no hiciere según ellos, es decir, no cubriere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, es decir, todos los detalles que da para cada caso, ¿no? En cada uno. Dice, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Se da cuenta? Cada hombre responderá por sí mismo. Dice, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos, los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Aquí vemos entonces, oyente, la gracia, la misericordia de Dios, si el impío se aparta de todo eso. Y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor? No vivirá si se apartare de sus caminos. Tenemos que decir algo. En la mente de las personas a veces Dios parece como que es tan maligno. Cuando las personas ven a Dios como un personaje vengativo y que solo está esperando echar las personas en el infierno. Es tan contrario a lo que Dios realmente es. Dios es tan paciente, tan sufrido. Dios hará cualquier cosa por librar a una persona del infierno. Él lo ha hecho todo para librarlo. Incluso envió a su único hijo para que él cargara todos nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz, para que el hombre tenga una forma fácil, sencilla, tan fácil de llegar al cielo. Para llegar al infierno usted tiene que ir contra la gracia, el amor de Dios, tiene que rechazar a su Hijo Jesucristo, darle la espalda a la provisión de Dios que hizo a través de Jesús. Realmente usted tiene, en un sentido, que pasar por encima del cuerpo de Jesucristo para llegar al infierno. Porque Él se pone en su camino para impedirle a usted que vaya al infierno. Usted tendrá que empujarlo a un lado, porque no es fácil llegar al infierno. Usted tiene que pelear con Dios a cada paso. La convicción del Espíritu Santo de Dios que pone sobre usted para que usted se arrepienta de sus pecados y clame por perdón y por salvación a Dios. Ahora, si usted insiste en ir al infierno, evidentemente usted lo logrará, pero Dios hará todo lo posible para impedirlo. Es su responsabilidad si va al infierno, no la de Dios.